Hola a todos, bienvenidos a Golpe de Timbre, el podcast educativo que alcanza su edición número 16. Os habla Víctor Cuevas. Hoy vamos a charlar con Santiago Vallejo, el creador de Zombiología, una metodología basada en la gamificación para enseñar ciencias naturales. Por su parte, Jordi Martí y Sharshatik, en La Mirada Crítica, hablará de la evaluación. No te lo pierdas, al final del capítulo. Puedes comentar el episodio en las redes sociales, donde soy V Cuevas. Ya sabes que si te gusta el podcast puedes suscribirte en iTunes o en iVoox. Es un placer estar con todos vosotros. A golpe de timbre. ¡Comenzamos! A golpe de timbre. Amigos y amigas, bienvenidos a Golpe de Timbre. Hoy estamos con Santiago Vallejo. Buenas tardes, Santi.
Hola, buenas tardes.
Hola,
¿qué
Santi?
¿Qué tal, Víctor?
Hace mucho tiempo que te sigo en la red. Eres profesor de biología y trabajas en Madrid, en sí. Un instituto, ¿no?
Sí.
¿Dónde estás actualmente?
En Collado Villalba.
En Collado Villalba.
Me van cambiando de año en año, pero bueno.
Bueno, me imagino por ir empezando. Cuando tienes que estar todos los años adaptándote a un nuevo centro, empezando, es más difícil desarrollar proyectos a largo plazo, ¿verdad?
Hombre, a largo plazo no tengo ni siquiera la oportunidad. Lo desarrollo durante el curso que estoy allí, para satisfacción mía y satisfacción general de los alumnos y sus padres, y sin problemas en el centro, cuando me dejan.
Sí.
Pero efectivamente no puedo mantener una continuidad de un curso para el siguiente.
Vale, hace unos años, cuando yo empecé a trabajar, era posible precisamente que los centros dieran cierta estabilidad, incluso a personal interino, porque había una especie de proyectos, ¿no? O sea, cuando un centro tenía un proyecto entre manos en el que se vinculaba a profesionales, la administración te permitía dar tiempo para que esos proyectos cuajaran, ¿no? Es algo, sí, quizás en lo que yo creo que en la escuela pública es claramente un problema muy grave, ¿no? Y es que obligas a personas, o bien que no tengan destino definitivo, o bien que sean interinos, independiente de su profesionalidad y su enganche con proyectos en el claustro, a que su tiempo de estancia sea un curso.
Ya. Sí, es que el hecho de que una directiva, un director pueda mantener a un profesional en un centro con un proyecto admite muchas alteraciones, muchas tapaderas para otras cosas que no son proyectos. No, yo no veo mal que se controle, lo que pasa es que sí debería haber un cierto seguimiento de qué hace cada uno y de cuál es ese proyecto en el que cada uno se embarca. No es lo mismo que te nombren jefe de un departamento de actividades extraescolares para mantenerte en el centro a que tengas un proyecto de larga duración en el que pueda estar implicado todo el claustro.
Evidente. Bueno, pues bueno, vamos, hablando de proyectos, me gustaría hablar de Zombiología, que es un proyecto que Echandar hace tres cursos ya, si no recuerdo mal.
Un inciso, no es zumbiología, es zombiología.
Yo digo zoom y es zombiología. Muy bien. Zombiología.
De zombies, no de zoom.
De ataque zombie.
Sí, más o menos. No es un ataque, pero bueno, nos defendemos como podemos.
Vale. Bueno, pues hablamos un poco de zombiología. Por cierto, todos los que estéis interesados, cuando acabéis el podcast, en la página del programa vais a tener enlace a la página del proyecto, por si os interesa. He visto que tienes materiales, testimonios, todos los colaboradores, donde habéis intervenido.
Estamos readaptando un poquito porque con todo el ajetreo de los cursos no habíamos podido añadir cosas nuevas que han ido sucediendo y estamos en periodo de adaptación y transformación. Pero sí, está disponible para el que lo quiera ver y el que lo quiera usar.
Vale, pues volviendo a zombiología, la clave, yo lo tengo escrito en grande en una hoja, es juego, ¿no? El juego, jugar. Ahora está de moda hablar de gamificación, de los gamers, el vocablo americano. Y mi primera pregunta es muy clara. ¿Por qué? Porque hay que jugar. ¿Por qué tenemos que jugar cuando, y aquí hago de abogado al diablo, lógicamente, cuando se trata de aprender, ¿no? ¿Solo se aprende jugando? ¿Es que tu contenido, la biología, es tan difícil que no hay otra manera? ¿O es que realmente estamos desaprovechando el potencial del juego para poder aprender y llevarlo también a un instituto, a una asignatura reglada y normal como es la biología?
Hombre, yo ahí te tengo que empezar diciendo que zombiología no es un juego. No, o sea, yo no juego en clase. No, sí observo que hay una pequeña confusión entre lo que es la gamificación y lo que es el aprendizaje basado en juegos, que son cosas diferentes. Un juego puede estar muy bien enfocado para ampliar o reforzar contenidos de aprendizaje o para que los chavales adquieran ciertas capacidades, pero no es lo que yo llevo a cabo en clase con zombiología. Zombiología es un proyecto de aprendizaje que tiene gamificación, pero no es un juego, ni jugamos en clase, ni hacemos nada que se pueda interpretar como un juego. Es una aventura. Una aventura con elementos de juego que la hacen atractiva. Pero no es jugar, ¿eh? Yo no juego en clase. Hay otros profesores que sí llevan los juegos a clase. Yo no lo uso como herramienta, quizá de vez en cuando el juego, pero no zombiología no está basada en juegos.
Claro,
no
todos los que escuchamos gamificación traducimos a jugar. Quizás ese sea el principal error de concepto. Y quizás los que utilizáis la gamificación en vuestras aulas tenéis que hacer un poquito de pedagogía para explicar que lo que acabas de decir, tú no estás jugando en clase. No se trata de decir, voy a hacer un juego para estudiar las células o por qué hay la mitosis, etcétera, etcétera, etcétera.
Se pueden usar juegos, hay gente que usa juegos. Lo que no creo que sea conveniente es confundir pues eso, el aprendizaje basado en juegos con la gamificación. La gamificación es el uso de herramientas psicológicas de los juegos, el querer superarse uno mismo, el querer conseguir un objetivo, el establecer una cierta competencia, el conseguir unos beneficios, el poder gestionar lo que uno va consiguiendo a lo largo del desarrollo del curso con autonomía, con independencia por uno mismo, que es algo que los juegos, sobre todo los videojuegos, exigen a los jugadores, a los gamers. Pero el que se mete a gamificar no tiene por qué necesariamente ser estar jugando. Es un jugador porque maneja términos de juego, pero no está jugando. Está usando, en mi caso yo uso esas herramientas propias de los juegos, de los videojuegos, para que los chavales vean lo que están haciendo como algo atractivo, no como llegar a la clase, sentarse, escuchar lo que le tenga que contar el profesor, prestar más o menos atención y luego volcarlo en un examen, sino vivirlo en el día a día como algo útil, algo de relevancia, algo que le puede servir a ellos en algún momento. Y yo se lo hago sentir como que les sirve en ese mismo momento, porque tienen que ir superando desafíos. Tienen que sobrevivir.
Cuando yo miraba la web del proyecto, de zombiología, me llevaba la atención que te habían asesorado expertos que vienen del mundo del videojuego, justamente que manejan estos conceptos, ¿no? También he escrito la palabra roles, o sea que los alumnos pueden desempeñar diferentes roles. Es algo muy novedoso respecto al rol que tiene un alumno en clase normalmente, que es un rol pasivo frente a un profesor que es más activo. También he cogido la palabra o el verbo evaluar, porque estamos hablando de roles, de evaluación. He cogido también la palabra objetivos, porque hay objetivos determinados, pero en el centro había puesto juego. A lo mejor yo me estaba equivocando al poner juego en el centro, sino que en el centro debería ser biología. O sea,
sí.
Y lo que hay es una metodología de proyectos, de APP, que ahora sí que se estaba escuchando, pero que quizás mi error como no experto en esto, es decir, bueno, identifico gamificar con jugar y a partir de ahí me hago una idea en la cabeza que induce a error, ¿no? O sea, cualquiera que se acerque dirá, uff, este está jugando en clase a no sé qué. Y no es eso, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más, a ver, Santi, para un compañero, ¿vale? Que yo soy un biólogo que dice, jo, me interesa esto, biólogo, o soy geólogo, o soy profesor de matemáticas, ¿no?
Sí, sí, es...
Porque esto es independiente, en realidad, la metodología que tú utilizas y los elementos que has cogido del mundo del videojuego los has aplicado a tu asignatura porque tú eres profesor de eso.
Claro, se puede aplicar a cualquier cosa. De hecho, las conversaciones con mis compañeros de claustro cuando me preguntan llevan a ver que hay mucho contacto entre distintas asignaturas que se pueden aplicar en distintos momentos. Yo lo que pasa es que la narrativa que he desarrollado está basada en mi asignatura, biología y geología, pero ahí cada profesor puede estudiar su currículo, ver lo que le exige la ley, los estándares que tiene que cumplir y aplicar o bien la misma narrativa o una narrativa que se le ocurra a él con la misma metodología. La metodología en realidad no es la gamificación, la metodología es el ABP, es aprendizaje basado en proyectos. La gamificación es una herramienta muy útil para hacer el proyecto, para que el proyecto coja fuerza y le resulte a los chavales atractivo, porque si no, un proyecto de un curso entero pues puede cansar también. Es otra, pasamos de una zona de confort determinada a otra de distinta que no deja de ser una zona de confort. Y lo que hacemos con la gamificación es que los chicos tengan siempre un incentivo para vivir ese proyecto como algo propio, como algo que llevan a cabo ellos. Y como ha dicho tú antes, cambiando el rol, yo dejo de ser el elemento activo de la clase con todos los chavales escuchándome para ser un guía. Les guío en el camino que van recorriendo ellos solos y les voy corrigiendo los pequeños errores que puedan ir cometiendo, les voy llevando a encarar las dificultades que puedan ir encontrando ellos para que las puedan superar. Pero ahí son siempre muy libres. Ellos toman las decisiones, ellos afrontan las consecuencias de sus decisiones y van dando los pasos con mi guía, pero no con mi imposición.
Vale, vale.
Hay que estudiar esto y hay que estudiar lo otro.
Me imagino que esto lo tienes que explicar primero a los propios alumnos y alumnas, a los compañeros y a las familias, porque claro, de repente nuestro profesor de biología de tercero bueno, ya no usar libros, fíjate, en estos momentos que estamos en, yo creo que en un momento muy convulso de mucho debate educativo donde hablamos de todo, ¿no? Y eso está bien, ¿no? De libros, de deberes, pero bueno, el tema de los libros de texto, que es uno de los, en mi opinión, uno de los grandes asuntos estructurales, que mientras no se meta mano a eso, ya puede haber 19 leyes educativas que no va a haber cambio real, ¿no? Y uno es que el currículum lo depositamos en una editorial determinada, que tiene una visión X, y que es siempre sota, caballo y rey, sí. Digan lo que digan. Bueno, entonces, me refiero a que tú vas un poco más allá, porque dices, no hay libros, yo tampoco uso libros, ¿no? Y siempre noto, fíjate, yo doy clase en segundo bachillerato y siempre tengo que explicar qué significa esto. Siempre me doy el primer trimestre como un trimestre de autoconocimiento, de cómo trabajo. No hago gamificación, lo mío es todo mucho más sencillo. Y noto las dificultades de un colectivo de alumnos que siempre están acostumbrados a hacer lo mismo.
Sí.
Y recalco, o sea, siempre hacen lo mismo. Y además han desarrollado estrategias para hacer lo mismo con lo mínimo, porque claro, es... Y sospecho que cuando le dices, bueno, le cambio el rol, tienes que investigar, tienes que ir por un lado, equivocarte, recibir recompensa o volver a empezar, etcétera. Eso es un esfuerzo, eso es una constancia.
Sí.
Vale, ¿cómo, cuéntanos, cómo haces todo esto para encajarlo con tus alumnos, con tus alumnas, con las familias, que a lo mejor has tenido alguna familia que ya te ha pedido una tutoría o ha ido a hablar con el director y a decir qué está pasando en tercero A, que hay un profesor raro?
No, sobre el proyecto no han pedido tutoría. Yo informo a las familias al principio del curso. Procuro que legalmente estén las cosas todas cubiertas. Informo a las familias al principio del curso con una carta personalizada. Dejo todo lo que es necesario conocer del proyecto metido en la programación del departamento para que quede en la PGA del centro. Y luego mantengo abiertos todos los canales de comunicación con los alumnos, con los padres, por si tienen cualquier pregunta. Intento informar al director al principio del curso de lo que voy a hacer. Intento informar al departamento de orientación para que sepan lo que estoy haciendo en los cursos de tercero. Y luego con los alumnos les voy introduciendo muy despacito en la narrativa, poniéndoles desde el principio en el rol de investigadores, sacándoles de ese rol de alumnos ahí sentados observando, anotando y pasando las horas, y metiéndoles en un rol de investigadores activos para que ellos le vean una productividad a lo que están haciendo. Luego ya poquito a poco les voy metiendo las mecánicas de zombiología para que ellos los conozcan, para que sepan qué pueden hacer en cada momento con lo que van consiguiendo a lo largo de su devenir por dentro del curso. Y poco a poco, no les cuesta, es para ellos, acostumbrados a la cultura audiovisual en la que han crecido, el asimilar todas esas informaciones que yo les voy dando poquito a poco y viendo con claridad qué pueden hacer, porque las mecánicas sí, eso sí, tienen que ser totalmente claras, no les cuesta, se meten en faena y rinden bastante bien.
Muy bien.
Y funcionan y les gusta.
Me has dicho algo que creo que es muy importante, lo has comentado, y es la narrativa. O sea, tiene que haber una narrativa, tiene que haber un hilo conductor, tiene que haber algo que enmarque todo lo que vais a hacer durante todo el curso, ¿vale? Cuéntanos, intenta explicarnos para que las personas que nos están escuchando se puedan poner en lugar de tus alumnos, ¿no? Dices, la narrativa es de un investigador, ¿vale? ¿Cómo es eso? O sea, son personas que tienen que investigar. Yo leí en una página que te inspiraste en una web americana que hablaba de algún tipo de ataque zombie y que a partir de ahí tiras en crear todo una narrativa, toda una serie de discursos que también les ayuda a motivar, ¿no? Para que ellos digan, bueno, esto tiene sentido, ¿no? Cuéntanos un poquito por ahí.
Hombre, yo les presento lo que vamos a hacer, no les doy sustos, no les digo nada que les pueda provocar un efecto que en psicología llaman efecto túnel, que es que pierdan de vista lo que yo quiero que sigan manteniendo a controlado y que se enfoquen solo en un aspecto de lo que les presento. Entonces se lo presento con mucha suavidad. Me presento yo como su nuevo profesor de biología y según me presento como profesor de biología cambio la situación y les digo, pero ahora vamos a cambiarla, vamos a estudiar biología de una manera un poco diferente, vosotros vais a asumir el papel de investigadores y yo voy a ser vuestro director, trabajamos para un centro que es el Centro Nacional de Control de Enfermedades y vamos a, como dice su nombre, investigar sobre enfermedades. Y entonces les empiezo a situar en un papel de investigador que al principio algunos se quedan un poco asombrados, pero que asumen con mucha tranquilidad, porque siempre todos tienen algún interés en alguna enfermedad de un familiar, de un abuelo, de un tío que han vivido más o menos de cerca o incluso propia y que les llama la atención. En el caso de zombiología es bastante fácil, porque con el temario de tercero cuadra perfectamente el tema de enfermedades. Entonces les meto a investigar enfermedades y a partir de ahí les empiezo a sorprender poquito a poco en cada clase con algunos detalles que les van llevando a una situación apocalíptica en la que ellos tienen que exprimir su cerebro para conseguir sobrevivir y mantenerse vivos para mantener vivos a otros. En esa situación ya una vez que se han metido, después de las primeras cuatro o cinco clases, ya se quedan ahí y funcionan bastante bien. Adquieren un ritmo de trabajo, la cosa se basa en investigaciones, en documentar pequeños desafíos, en elaborar informes de investigación y en presentármelos a mí, que algunos podrían decir, pues si están haciendo trabajos como en cualquier otra asignatura, pero no es enfocado como un simple trabajo, es un trabajo necesario para poder avanzar en la investigación y llegar a una situación de supervivencia ventajosa para ellos, que es lo que se persigue. Al final, como dice en la página inicial de la de zombiología, lo que buscan no es aprobar, sino sobrevivir, y lo consiguen.
Vale, y entiendo que esos desafíos a veces pueden ser individuales, a veces trabajas en grupo, pequeños grupos.
Yo empecé trabajando individual. Sí, lo que pasa es que individual en un aula de 30 alumnos es una sobrecarga de trabajo de corrección para el profesor tremendo, porque claro, el informe ellos lo tienen que presentar, pero tú lo tienes que validar, tienes que corregirlo, revisarlo y decirles en qué se han equivocado para que puedan corregir esos errores. Y encontrarse cada semana, cada 10 días con un volumen de trabajo tan grande puede llegar a ser cargante, sobre todo porque no estás solo con ese grupo o solo con esos dos grupos, estás con otros de otros niveles y tienes que atenderlos a todos. Entonces, ahora mismo trabajo por equipos. Divido a los alumnos en equipos de 4, 5 o en casos extremos 6 miembros que tienen que colaborar entre ellos para mantener activa una colonia de supervivientes y que se reparten el trabajo según quieran ellos. Y se reparten el trabajo, hacen el trabajo, lo ponen en común y se reparten la nota obtenida entre ellos en función de lo que haya trabajado cada uno. Con eso lo que consigo es que vayan desarrollando la capacidad de valorar su propio trabajo, valorar el de los demás y calibrar quién merece una nota y quién no. Siempre con mi supervisión, claro, no les dejo solo a ellos para que el que quiera más notas se quede con todos los 10 y los demás se queden con 13, sino que yo superviso la asignación de notas, y si veo que hay un desequilibrio muy grande con respecto a la nota que conservo yo del trabajo, entonces ya sí intervengo y trato de mediar entre ellos.
Vale,
poquito a poco.
He visto también en la página de Zombiología que en la documentación que facilitas para cualquiera que esté interesado, la descripción del proyecto, incluyes rúbricas de evaluación que puedan facilitarles a los propios alumnos esa evaluación de su propio trabajo, ¿no? Me imagino que cuando hablas de la evaluación hablas también con esos instrumentos que permitan ir un poquito más allá de decir yo he trabajado mucho, yo he trabajado poco, ¿no? Que es de las críticas que a veces se hacen frente al trabajo en equipo, es que una serie de alumnos agrupados no forman un equipo si no hay una subdivisión del trabajo, si no hay un trabajo de todos y cada uno del equipo para que el grupo lo saque. Me parece muy interesante que en el contexto de tu proyecto pues esto también esté contemplado, ¿no? Que supongo que también es una fuente de conflictos y su solución también de aprendizaje, claro, como es natural.
Claro, pero esos conflictos son totalmente normales en cualquier relación humana. Ahí a mí me lleva, pues te diría que el 70-80% de los recreos del curso sentarme con los alumnos para tratar de mediar para que ellos enfrenten posturas y lleguen a un punto en común para que el equipo siga funcionando.
Es una de las claves de tu proyecto, sin duda, porque si no se trabaja bien en equipo, esto es muy difícil de llevar adelante.
Claro.
Y además, en cualquier centro de investigación real que se precie, si no hay trabajo en equipo, no hay avance científico.
Claro, sí, eso para mí es esencial. Yo siempre les presento a los chicos la ciencia como un trabajo grupal. Por mucho que haya grandes personas destacadas, grandes personalidades destacadas que puedan llevarse premios o que puedan figurar para los anales históricos, a los chicos siempre les digo que la ciencia es cuestión de colaboración. Y les trato de poner en situaciones de colaboración. Al principio cuesta, porque es una forma de trabajo a la que no están acostumbrados, porque es una forma de trabajo hacia la que algunos muestran muchísimo recelo, por experiencias previas en las que, pues, mientras que en un equipo de 4, 2 trabajan mucho, otros 2 se dedican a dejarse querer para al final llevarse la nota. Pero enfrentándoles a la situación de que el trabajo tiene que ser grupal, de que tienen que llegar a un acuerdo primero para repartir las tareas dentro del trabajo y después para repartir la nota en función de lo que haya hecho cada uno, acaban entendiendo muy bien de qué se trata. No, el aprovechado no suele sacar provecho y el que se dedica a trabajar suele ver recompensado ese esfuerzo. Pero claro, que lleva 2 meses quizá del primer trimestre que ellos entren en esa dinámica y comprendan que se están jugando algo más que un enfado.
Santi, me gustaría, antes de hacer una pequeña parada, para poner un poquito de música, decirte una maldad. ¿Cómo se evalúa con una prueba externa el trabajo que haces en zombiología? Porque no tengo ninguna duda de que tus alumnos están aprendiendo. No me cabe duda ninguna. Pero quizás están aprendiendo cosas que, aunque estén en el currículum, no se puedan evaluar desde una prueba externa. No lo sé. ¿Cómo lo ves?
Es que el problema es que la prueba externa es simplemente sobre conceptos.
Claro.
Y en el currículum no se evalúan solo conceptos, se valoran desarrollo de capacidades, que para eso, para valorar eso, no vale una prueba externa. A mí me preguntan si mis alumnos serían capaces de superar un examen y siempre digo lo mismo: si al comienzo del curso les advierto de que les voy a hacer un examen al final, sí. Si nos dedicamos a investigar, a desarrollar capacidades, a adquirir conocimientos poquito a poco, sin la tensión del examen, van a quedar mejor fijados, pero si les someto a un examen al final, probablemente entren en un estado de nervios por no estar acostumbrados a ello, que fracasen. O sea que yo creo que ahí es imprescindible la advertencia previa si al final van a tener un examen. Pero es una de las incoherencias del sistema educativo. O sea, nos tiramos toda la vida evaluando a los chicos para que luego al final les evalúe a alguien que no les conoce con una sola prueba y se jueguen con ellos su futuro. A mí me parece irracional, dramático, totalmente fuera de cualquier lógica. Esa lógica que tratamos de enseñar a nuestros propios alumnos.
Es completamente absurdo.
Sí.
Es absurdo. No se puede reducir el aprendizaje a un examen. Y aún así... La cultura del profesorado de uso del examen como única estrategia o herramienta de evaluación es inmensa. O sea, en mi opinión, creo que tenemos lo que nos merecemos. O sea, no sería posible en un sistema educativo con los docentes delante que nos impongan pruebas externas si nosotros trabajáramos de otra manera.
Ya.
Porque realmente, mira, yo te voy a contar una cosa que me ha pasado este año, en segundo bachillerato, con la prueba, la reválida famosa del Alonce. Hemos empezado el curso ya con 3 modelos diferentes, ¿no? Ayer por fin creo que se ha aprobado el último. Bueno, con el primer modelo, que es el que nos desayunamos en septiembre, se examinaban de una serie de materias, incluyendo una de primero bachillerato que no se estudia en segundo, y se podían examinar de cualquier optativa, incluyendo psicología, que es la asignatura que yo imparto, ¿no? Yo les advertí algo que has dicho tú hace nada, digo: si mi asignatura está enfocada a que os preparéis la reválida, tengo que cambiar la forma de enseñar. Sí. No vais a aprender las cosas que yo quiero que aprendáis, que están dentro del currículum oficial, porque no me voy a separar del currículum oficial, pero la forma de trabajar está pensada para que interiorices, para que aprendas, para que lo conectes con tu experiencia personal. Uh-huh. Y que cuando acabe el año de psicología digas: he aprendido 2, 3, 4 cosas. Me vale. Entre ellas, por ejemplo, a conocer a mí mismo, en mí mismo, síntomas respecto a la ansiedad que me provocan los exámenes, o cómo influyen las emociones, etcétera, etcétera.
Sí, desarrollo de capacidades, claro, que es lo que...
No tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con... Bueno, voy a memorizarme los neurotransmisores, las hormonas... No, yo a ellos les digo: no, piensa en una situación determinada, y de ahí vamos a ver qué neurotransmisor o qué hormona te está influyendo y por qué. O sea, te vas a conocer. No es que no. Vamos a ver cuándo sientes que estás segregando serotonina. O cuándo tienes una descarga de adrenalina o cortisol. Vamos a estudiarlo. Pero claro, yo, mi enfoque, está en que en la experiencia. En conectar la experiencia de cada uno con los contenidos.
Sí.
Porque los contenidos están al servicio de la persona, de los alumnos y de su aprendizaje. y no al revés. Y entonces se puede utilizar la metodología que uno quiera, pero si nos viene una prueba externa y nos dice, no, mire usted, el 70% de estos contenidos van a ser, si sabe identificar, no sé qué, tata, y te lo reduce todo, entonces somos entrenadores que monten una academia, metamos en unos programas de ordenador los estándares de aprendizaje, dos meses a entrenar por la tarde y pasan el examen.
Sí.
Es absurdo. O sea, esto no es la educación. La educación es otra cosa.
Ya. Mira, hace dos semanas o tres semanas estuve asistiendo a una charla TED que dio una alumna mía de la primera generación de zombiología, que la chiquilla la quiso dar sobre lo que había significado zombiología para ella. Cuando yo la acompañé, estaba en tercero de la ESO, ahora está en segundo de bachillerato, y dijo cosas que no tenían absolutamente nada que ver con el temario de biología de tercero de la ESO. Pero valoraba el aprendizaje de ese curso porque le había servido para aprender muchas otras cosas. Desarrollar de capacidades que le permitían la búsqueda de información, la limpieza de esa información, la comparación de fuentes, la valoración de esas fuentes, encontrar todo aquello que para ella era importante sobre un tema, seleccionarlo, ordenarlo, presentarlo, trabajarlo bien, colaboración entre compañeros, trabajo de equipo, una serie de cosas que están dentro de la ley educativa.
Son competencias transversales, además.
Claro, pero que deberíamos estarlas persiguiendo todos, porque, bueno, al final, a lo mejor de un grupo de 30 alumnos de un tercero de la ESO, uno o dos llegan a ser médicos, o biólogos, o físicos, pero todos los demás van a tener unos devenires que cada uno será el suyo propio, pero para el que va a necesitar unas capacidades determinadas, va a necesitar tomar decisiones, va a necesitar valorar toda la información para poder tomar una decisión correcta, va a necesitar situarse y saber en qué planteamiento o de qué planteamientos parte para poder tomar esas decisiones. Esa es una de las cosas que más trabajo con zombiología y que creo que a los chicos mejor les viene, por lo que me ha venido a mí de los que han ido pasando por mis cursos, la información que me han ido pasando después. Pero claro, si lo que vamos a hacer es preparar a un conjunto de alumnos para que vayan a responder a unos exámenes en los que tienen que vomitar una serie de contenidos y nada más, pues chicos, no sé. Yo esa forma de aprendizaje bulímica en la que uno traga, traga, traga y luego vomita todo y está todo mezclado entre que una vez vomitado se queda muy poquito en la cabeza y que de todo eso que se ha vomitado está tan mezclado que uno no sabe qué es lo que iba antes y qué es lo que iba después, sino que lo tienen todo asimilado, metido dentro de un paquete y lo sueltan tal cual, la probabilidad de error es altísima y la probabilidad de dejar algo válido en la cabeza de los chicos es muy baja. Entonces a mí me parece tan penosa la forma de enfocar la educación que tenemos ahora mismo, que me gustaría poder modificarla desde la base. Pero también hay mucha resistencia. También estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y no queremos cambiar.
No queremos cambiar. Santi, si te parece, vamos a hacer una parada, vamos a escuchar música y a la vuelta seguimos hablando de zombiología, de ciencia, de la red biogeo y demás cosillas, ¿vale?
Muy bien.
Venga, hasta ahora.
I've been pulling around like a lost home. You pick me up all the paces perfectly. Saying put your card down, card down. Don't you wanna let me in? Well, your eyes look like mid-July, but I'm not giving in. You're coaxing the devil out of me. Saying, hey.
A golpe de timbre. Hola amigos y amigas de A Golpe de Timbre, ya estamos de vuelta, estamos charlando sobre biología, sobre gamificación, sobre ABP, con Santi Vallejo. ¿Qué tal, Santi?
Hola, otra vez, Víctor.
Nada, antes de escuchar la música nos habíamos quedado hablando de que no nos gusta un tipo de educación en la que el alumno tiene que vomitar todos los contenidos y de los cuales muy pocos quedan, muy pocos afianzan y de lo que vomitan mucho se queda mezclado. No nos gusta esa educación o ese aprendizaje bulímico, ¿no?, que tú comentabas. Hay algo además que a mí me gusta muchísimo de tu trabajo y que creo que a veces no se le presta mucha atención. Son muy poquitos los profesores y profesoras que hacen hincapié en la enseñanza de la ciencia, ¿no? De la ciencia con mayúsculas. Tenemos unos años que se está poniendo de moda la promoción de las profesiones científicas, ¿no? Nos dicen que tenemos que hacer más vocación de ingenieros, de médicos, de matemáticos, etcétera. Pero es muy difícil, como casi todo en el sistema. No podemos generar de la noche a la mañana personas con vocación científica si la ciencia no está presente en el día a día de nuestros alumnos. Uh-huh. Y yo creo, y aquí ahora me corrige si me equivoco, que no se puede aprender ciencia si no se experimenta y si no se tiene la capacidad de enfrentarse al método científico. Y eso no como un aprendizaje de qué es el método científico, qué partes tiene o qué tipos de instrumentos tiene, etcétera. No, sino
una aplicación
en cualquier ciencia. Me da igual que sea una ciencia social o una ciencia experimental o una ciencia exacta. Entonces, es algo que además explica por qué en este país, por qué la ciudadanía, ¿vale?, en este país y en todo el mundo, pero en este país que es donde vivimos, en España, ¿por qué se permite que la homeopatía esté en las farmacias, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué unas bolitas de azúcar tienen la condición de medicamento homeopático, con todas las comillas del mundo? O sea,
no tiene condición de medicamento, ¿eh?
No, ellos a sí mismos se ponen la condición. Es decir, ¿por qué esta parte, hemos hablado de la gamificación en la primera parte, pero ¿por qué es tan importante enseñar ciencia, generar mentes científicas, aprender a que los alumnos verifiquen fuentes, discriminen, a que esa actitud la van a desarrollar para siempre y va a ser muy positiva como ciudadanos?
Claro. Es que la base de la ciencia es el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es la base de todo pensamiento. Si dejamos que se imponga el pensamiento mágico, que sí, que está muy bien para los niños o para tener unas ilusiones determinadas, pero a la hora de enfrentar la realidad hay que aplicar el pensamiento crítico, y la única manera de ver la aplicación real de ese pensamiento crítico es viendo cómo funciona la ciencia. Con ese método científico, con esa revisión sistemática de toda la información que llega, con esa interpretación basada en los datos y con la elaboración de conclusiones que cuadren con esos datos para poder explicar fenómenos que observamos a nuestro alrededor. Si nos basamos en cosas que no se puedan comprobar, que no se puedan demostrar, para buscar un supuesto efecto que al final no es tal y que por más que se estudia no se encuentra que ese efecto sea real, estamos fracasando como educadores científicos y como sociedad en realidad. Sin ciencia no hay ningún tipo de progreso. Todo lo que tenemos ahora, esta videoconferencia que nos ha costado tanto establecer, es gracias a la ciencia. Y podemos decir, sí, nos ha costado, la ciencia no funciona bien, pero es que si no fuera por la ciencia ni siquiera la estaríamos realizando. O sea que son cosas, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento equilibrado con la valoración adecuada de la información, con la valoración adecuada de las fuentes y con la extracción correcta de los datos que realmente son válidos y que se pueden interpretar, solo se puede hacer desde el punto de vista de la ciencia. No hay otra forma de enfrentar la realidad.
Santi, ¿y cómo casa? No sé si te meto en un lío, pero que en el mismo currículum oficial que tú y yo tenemos que aplicar como funcionarios en el sistema educativo, junto a estos elementos que nos dicen que hagamos ciudadanos críticos y que apliquemos la ciencia, tenemos un currículum de una religión católica que utiliza como estándares de aprendizaje y como estándares de aprendizaje evaluables el reconocer a Dios como creador de todas las cosas, seguiría, ¿no? Y no estoy criticando aquí la religión católica, que me merece el máximo respeto como ciudadano, respeto profundamente las manifestaciones religiosas. Lo que no entiendo es por qué, si queremos hacer científicos, si queremos hacer personas que estén basadas en el equilibrio, en el análisis, en la crítica, como elemento que guíe sus decisiones, se ponga en la mismo lado de la balanza la religión.
Pero realmente queremos hacer, no te hablo de ti ni de mí, te hablo de la sociedad en general, realmente queremos hacer ciudadanos críticos. Porque yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Es mucho más fácil dominar a una persona ignorante que a una persona con la mente despierta y con capacidad de análisis. Y este es un país muy tradicional, con sus eventos y sus manifestaciones culturales no compartidas por todos, pero que hay que tragar y agachar la cabeza. Yo no sé, yo sinceramente, o sea, mis opiniones sobre esto. No debería haber religión en los centros públicos, ni católica ni de ningún tipo. La religión para mí es una creencia que debería estar en el ámbito privado y que cada uno celebrara como él quiera y como le dé a entender su Dios. Tienen sus propios templos, tienen sus propios lugares de reunión. No entiendo que en un centro de educación pública, que debería ser un lugar en el que se impartiera ese pensamiento crítico y se enseñara a los chavales a discriminar qué es fiable y qué no, dejándoles quizá con la tranquilidad de que pueden creer lo que les dé la gana, pero que la realidad es la que es y que eso no está sometido a las creencias de cada uno. Así que no, yo no veo el lugar de esa religión en los centros públicos. Los centros privados ya van más por idearios y demás, y bueno, ahí podrían tener su cabida, pero en un centro público no le veo sentido. Fíjate, ni a eso ni a ninguna otra cosa, ¿eh? O sea, tú hablas de religión como asignatura, pero yo este año estoy impartiendo una asignatura de primero de bachillerato que se llama Cultura Científica, y cada vez que abro el libro para revisar y situarme en... Estoy llevando a cabo un proyecto con ellos también, con un poquito de gamificación, y para poder elaborar las rúbricas voy revisando el temario, voy revisando el BOE y voy mirando qué dicen en el libro que me ha llegado impuesto cuando he llegado al nuevo centro. Y abro el libro y se me quedo sin aire, porque hay cada cosa sobre creencias, sobre suposiciones totalmente acientíficas en un libro que se llama Cultura Científica.
Mira, en el primer tema de psicología, yo tengo un bloque que hablo de qué es la ciencia, ¿no? Y las diferencias entre ciencia, entre cultura y religión. Y estamos hablando de religión, no porque queramos aquí poner el foco en que la religión es mala o buena, sino porque históricamente la religión ha sido la fuente más grande poseedora del saber y la que ha mediatizado hasta que tuvimos hasta la Ilustración prácticamente, la religión ha sido fuente del saber. Sí. Entonces, apelar
a... Ha sido contenedora, no fuente.
Sí,
fuente, contenedora, la que tenía el monopolio de los centros educativos y que además estaban muy restringidos socialmente.
Pero por supuesto que si uno tenía duda, consultemos a Dios, ¿no? A ver qué nos dice la fe, ¿no? Obviamente, claro, para una mentalidad científica no puede haber nada que no se pueda... tenemos que buscar una explicación desde las evidencias, desde unos procedimientos, ¿no? Y además esa explicación no puede ser solamente circunscrita a unas condiciones y que no se pueda replicar. Uh-huh. O sea, tiene que, para que la ciencia se pueda expandir, los experimentos que se desarrollan en un centro, pongamos por caso, en Estados Unidos, pueden ser extrapolables y deben ser extrapolables, ¿no? Justamente algo que la religión pues no hace, ¿no? Sin embargo, en la cultura ciudadana, la cultura de nuestro país, con fuerte inspiración religiosa, culturalmente, pues claro, no nos damos cuenta de la forma en la que tendemos a dar las cosas por sabidas, sin someterlas a la crítica que lleva la razón, que lleva la ciencia por detrás, ¿no?
Uh-huh.
Y eso, en ese sentido, es importantísimo la formación científica. Y la formación científica es transversal. Y no deberíamos delegar solamente en los profesores que sois de ciencias experimentales, ¿no? O de física o de matemáticas, ¿no? Es que la ciencia tiene que estar presente en todo. Gracias a la ciencia, no solamente hablamos de la tecnología, pero y lo que hemos conseguido en esperanza de vida, ¿no? Para la humanidad. Pues es bestial. Que es, todo lo que sabemos es gracias al avance científico, ¿no? Entonces, poner en la misma balanza, poner con el mismo peso, incluso que a efectos académicos tenga media todo un compendio de saberes que niega la ciencia y que todo lo que está basado es en la revelación de un ser superior, pues no ayuda precisamente.
El lenguaje también es pernicioso, ¿eh? Porque acabas de llamarlos saberes. La religión no son saberes.
Vale.
Son imaginaciones. El sitio donde existe Dios es la mente de la persona. No hay otro lugar de existencia de ningún Dios. En ese caso, o sea, ¿cómo puede uno llamar saber a suponer que hay un ser creador cuando hay multitud de pruebas que indican otra cosa y no hay ni una sola prueba de la existencia de ese ser creador?
Es que tú crees poco.
Yo no creo nada. Son cosas... O sea, es una... Sí, es una equiparación entre lo que es el saber real y lo que es el pensamiento mágico, que ha mantenido mucha esperanza. A mí me da la impresión de que hay un enfrentamiento muy duro entre la realidad, el descubrimiento de la realidad y de lo que tiene detrás a base de ciencia, que da mucho miedo.
Claro, claro.
Y que nos hace sentir meras motas en un universo inmenso que no entendemos, por lo menos no del todo, y durante mucho tiempo seguiremos sin entenderlo del todo, frente a la religión, que consuela de esos miedos. Uno llega a ver que se le van muriendo los seres queridos y lo que desearía es que de alguna manera permanecieran.
Claro,
y pasar eso a la realidad, como que existe una vida después de la muerte capitaneada por un señor todopoderoso, pues hay un paso muy pequeño. Hay una película que se llama La invención de la mentira, me parece recordar, que deja esto muy claro. El surgimiento del primer dios en el mundo de esa película es una promesa que le hace un hijo a su madre de que la verá después de la muerte y que se inventa un mesías. Es una situación en la que se vencen los miedos ofreciendo seguridades frente a una realidad que no es nada segura y que no tiene ninguna seguridad. Entonces, claro, la gente tira a lo cómodo, a lo que da consuelo. No es agradable estar situado en una posición de duda y de inseguridad todo el tiempo.
Ya ves. Volviendo de nuevo a zombiología, Santi, quería preguntarte por la red BioGeo, que sois... Porque de las cosas que yo reflexionaba antes de hablar contigo es que cuando te pones a hacer este proyecto, recuerdo la época previa que estabas, buscaste ayuda entre profesores a través de Twitter. Y bueno, pues es muy difícil ser una isla estar solo y desarrollar a cabo un proyecto, porque ahí, aparte de las dificultades propias que tengas, es la sensación de, y lo haré bien, y esto va por aquí. Y como tantos otros profesores, bueno, pues me imagino que en tu caso habrás buscado cierto amparo, cierto compañeros de este viaje que diga, bueno, aunque yo estoy aquí, he echado mano de mi creatividad y he puesto en marcha Zombiología, pero hay más gente que está en esta, que está en esta onda. Háblame un poquito, háblanos de esta red, por favor.
Hombre, la red de Biogeo, yo llevo un tiempo que no entro mucho a curiosear, pero a mí me contactó desde ella Xavi Pascual, que es un profesor de la Comunidad Valenciana con una capacidad inmensa para la aplicación del aprendizaje basado en proyectos, y fue uno de los que me ayudó a darle forma definitiva a Zombiología, a establecer una tipología para las rúbricas, a definir, junto con Ainhoa, se me ha ido el apellido.
Ezeiza.
Bueno, Ainhoa Ezeiza, de la Universidad del País Vasco, fueron los dos que más me orientaron sobre cómo hacer un proyecto de aprendizaje. Y en la red Biogeo, pues hubo mucha gente interesada, me pidieron que me uniera, me uní, estuvimos compartiendo, intercambiando y demás durante un tiempo. Pero hace mucho que no entro, me desconecté con todos los jaleos del curso. Una vez que te metes en el curso ya te da muy poco tiempo para respirar prácticamente. Uh-huh. Y bueno, sigue ahí. Yo cada vez que he necesitado algún apoyo le he acudido a Xavi y responde, me asesora, me ayuda, me empuja, me da collejas, me espabila. La verdad es que no tengo más que agradecimientos hacia la red.
Oye, ¿y tienes a gente que esté replicando Zombiología o haciendo algo similar?
Sí, en el curso pasado, en los Salesianos de Atocha, Suni Fernández, que es una profesora de biología, lo aplicó. Bueno, es profesora de varias cosas. El año pasado estaba dando biología y lo aplicó en el curso. Acabó muy contenta, me mantuvo informado durante todo el curso y la verdad es que acabó muy contenta y, bueno, ahora está... Es un colegio concertado y está ocupándose de otras cosas, pero quiere volver a aplicarlo. Está tirando de las dinámicas y de las mecánicas de Zombiología para aplicarlo en matemáticas y en otras cosas. Y la verdad es que acabó muy contenta. Y en Murcia, en el Instituto Florida Blanca, Yolanda, creo recordar que era Sánchez de apellido, también lo aplicó. Montó su propio Centro Nacional de Control de Enfermedades, que ella llamaba Centro Superior de Investigaciones, y también tuvo su competición de supervivencia con los alumnos, acabó muy contenta, ahora está en el equipo directivo y no tiene tantas horas para poderlo aplicar, pero acabó muy contenta y la verdad es que a mí eso me produce mucha satisfacción. Hay otros profesores que me han pedido también poderlo aplicar, pero, o sea, me lo pidieron... que es una cosa que a mí me asombra mucho, que me pidan permiso para aplicar Zombiología cuando está bajo licencia Creative Commons, está para uso con libertad por parte de la gente, pero me piden permiso para usarlo y claro, yo se lo doy. Y ha habido otros profesores que me han pedido y les he dicho que sí, y luego ya les he perdido de vista, pero sí sé que algo han aplicado. Una profesora de primaria, una maestra de primaria en Asturias hace 2 años o 3... Algunas cosas. En Argentina también hay gente interesada por la dinámica de Zombiología. No sé si lo están aplicando o no, pero la verdad es que muestran bastante interés.
Santi, ¿y si yo te dijera que quiero liarme la manta a la cabeza y hacer ABP con Zombiología o similar, ¿qué me dirías? ¿Cuál sería mi kit para meterme en ese barco?
Que adelante, tienes ahí la web. A mí me tienen en el correo del proyecto todos aquellos que me quieran preguntar. Yo lo único que digo es que yo no puedo dar una receta, porque yo conozco a mis alumnos, pero no conozco a los alumnos del profesor que me venga a preguntar. Entonces, no puedo adaptar el proyecto al aula de otro profesor. Yo lo adapto a mis aulas. Pero, desde luego, en cualquier pregunta que me quieran hacer, cualquier sugerencia, cualquier necesidad que tengan, a mí me tienen a su disposición. Procuro contestar lo antes posible a todas las cuestiones que me llegan. Y está todo para el que lo quiera usar, a libre disposición.
¿Y no da la sensación de que para hacer ABP metodología basada en proyectos. Hay que estudiar muchísimo, hay que prepararse mucho, hay que contar con un montón de asesoramiento. ¿Realmente es tan complicado?
No. No, hay que conocer un poquito cómo funciona, cómo establecer el proyecto. Para mí es esencial la narrativa del proyecto, que sea coherente con lo que te exige la ley, con lo que hay en el currículo que tienes que cubrir. Y poca cosa más. O sea, yo es que pregunté porque yo era un novato totalmente en la elaboración de proyectos de aprendizaje. He aprendido sobre la marcha. Pero vamos, en ese aspecto también era un novato cuando empecé a ser profesor y he aprendido sobre la marcha y aquí estoy. O sea, que son cosas... Siempre las novedades dan mucho miedo. Pero luego tú ves el precipicio delante y luego saltas y resulta que es una laminita de agua muy fina, muy oscura, que parece que es muy honda, pero que apenas tiene un par de centímetros y sobre la que puedes correr prácticamente. Es lanzarse, es adquirir confianza y lanzarse. Yo... La verdad, he recibido muchísima ayuda, la sigo recibiendo, porque todos los gamificadores que han colaborado en Zombiología están ahí atentísimos y en el momento en que necesito cualquier matiz, cualquier retoque, me salen con 4 o 5 ideas de las que tengo incluso el lujo de poder elegir. Pero bueno, yo en ese aspecto solo puedo ofrecer lo que he recibido. O sea, yo estoy a disposición de las personas que quieran aplicarlo, pero yo no lo puedo aplicar por ellos.
Eso está claro. Y en cuestión de tiempo, me imagino que como cuando empiezas algo que es nuevo, que es novedoso, esa narrativa hay que dotarla de contenido, hay que dominar muy bien el currículum, hay que saber todas las tripas para saber, bueno, esto puede encajar aquí, esto allá. El primer año o el previo es de mucho tiempo, eso es mucho trabajo previo.
Sí, claro, a nosotros nos llevó 2 meses elaborarlo, pero éramos 4 personas trabajando a 100% sobre él, conectándonos como buenamente podíamos. Estábamos pasando las vacaciones entre julio y agosto y nos conectábamos todo lo que podíamos y manteníamos un contacto bastante fluido, pero claro, éramos 4 personas trabajando y lo ventilamos en 2 meses. Una sola persona para elaborar un proyecto de la magnitud de Zombiología necesita bastante más tiempo. Yo recomiendo que se busque colaboración. Las redes sociales son una forma de encontrar colaboración muy útil. Y a mí Twitter me ha parecido siempre una vía, sí, de cotilleos, de cuñadismos y de risas, pero sobre todo una vía de compartir información y materiales muy, muy útil. Y con eso y una idea que llevar a cabo y que poder desarrollar bien, yo creo que se puede hacer. No de un día para otro, no en un fin de semana, pero tomándoselo con calma y teniendo claras las ideas y los pasos que se pueden seguir, sí creo que cualquiera puede hacer algo muy consistente. De hecho, hace un mes más o menos estuve impartiendo un curso en Zamora, en el CEFIE de Zamora, para un grupo de profesores bastante amplio, y ahora mismo me han llegado noticias de que hay 4 o 5 proyectos ya a punto de pistoletazo de salida ya para empezar a funcionar con alumnos de primaria. O sea, es ponerse, si se tiene un equipo colaborador, mucho mejor, y si no, buscar ayuda.
Pues Santi, con este mensaje me gustaría acabar la conversación contigo. Que sepas que cuando me entere que vas a dar algún curso de estos me voy a apuntar, porque
en abril y mayo tengo uno en el CRIF de la Plaza de la Remonta en Madrid.
Ah, en Madrid, pues ya me mandarás la información porque realmente me interesa.
Yo
tengo ahí una idea en la cabeza para... Yo solo doy una clase específica, que es la de psicología. Luego el resto de cosas que hacemos, pues los orientadores no es nuestro cometido como profes, obviamente. Pero fíjate, incluso este año estoy poniendo a prueba una cosa que han hecho externa sobre orientación académica basada en gamificación, en este tipo de historias, ¿no? Y es superar una serie de retos. Y es que yo creo que las cosas van por ahí, en mi opinión, ¿eh? Porque lo que es la educación de toda la vida, el estímulo-respuesta, el te doy esta ficha y la haces, y no lo conectas ni con tu experiencia ni lo proyectas al futuro, no tiene mucho sentido. Entonces, en la orientación académica, como en casi todo, es necesario que los alumnos lo que hagan sea aprender con motivación. Y uh-huh. creo que, por lo que nos has transmitido, desde luego, en Zoonbiología hay mucho trabajo, también mucha motivación, una narrativa muy atractiva. O sea que...
Mucha diversión. Yo es que creo que si no te diviertes, no aprendes. Para que el aprendizaje resulte válido, tienes que disfrutarlo. Si no lo disfrutas, es algo impuesto. Se percibe como algo impuesto y no se aprende. O no se aprende igual o no se aprende con la misma validez.
Casi nada, ¿eh? Si no te diviertes, no aprendes.
Sí, para mí es una máxima.
Muy bien. Me voy a quedar con esa máxima, ¿eh? Y ese va a ser el título del podcast, ¿eh? Porque sabes que incluso hay libros ahora que están cuestionando la nueva pedagogía. Sabes que parece que añoramos los viejos tiempos de la letra con sangre entra y que todo el mundo esté callado en clase mientras damos lecciones magistrales. Pero bueno, esos tiempos pasados no volverán, nunca volverán. Ya. Bueno, Santi, pues ha sido un placer charlar contigo.
Igualmente.
En A Golpe de Timbre, larga vida a Zoonbiología. Larga vida a los profes como tú, que estáis ahí haciendo cosas nuevas, y en este caso en el ámbito de la ciencia, que a mí me fascina. Yo soy un biólogo frustrado, que lo sepas. O sea, fue mi primera vocación la de biólogo. No sé por qué no hice caso a mi llamada, porque me fascina la biología.
Bueno, siempre es momento de seguir curioseando y profundizando en esa fascinación, que es lo más bonito que hay.
Así es. Bueno, un abrazo muy grande.
Igualmente, Víctor, hasta pronto.
Chao, hasta pronto. La mirada crítica con Sharsatik. En A Golpe de Timbre.
¿Progresaré adecuadamente? ¿Necesitaré mejorar? ¿Tendré un insuficiente? ¿Un suficiente? ¿Un bien? ¿Un notable? ¿Un excelente? ¿Recuperamos los muy deficientes? ¿Las matrículas de honor? Sinceramente, esto de las calificaciones es un auténtico cachondeo. Ahora, resulta que la Administración Educativa Catalana no se le ha ocurrido nada más que volver al progreso adecuadamente. Sí, los que tenemos unos años nos acordamos de ese esperpento loxiano que nadie sabía para qué servía. A los padres les llegaban unos informes con positivos, negativos, NMs, PAs, que al final, sinceramente, nada que decir. Me parece totalmente lamentable volver a experiencias fallidas. Me parece que quien necesita mejorar no es el alumno. Quien necesita mejorar es la administración educativa. ¿A quién se le ocurre esto de recuperar cuestiones que ya están totalmente obsoletas y que demostraron en su momento que no servían para nada? Si queremos evaluar, hagámoslo bien. Hagamos informes individualizados del alumno, informes semanales, mensuales, semestrales. Me da igual la periodicidad, pero informes que digan alguna cosa. Evaluemos oralmente a los alumnos, digámosles en qué tienen que mejorar a diario, llamemos a los padres, reunámonos con ellos, trabajemos en eso que se llama mejora educativa. Pero, sinceramente, ¿creéis que debemos devolver al progreso adecuadamente y al necesita mejorar que no servían para nada? Joder, entre las rúbricas que complican la evaluación más que a un chino hacer un cubo Rubik, hasta llegar a las vueltas a lo más antiguo y rancio denominado bajo epígrafes que nadie sabe lo que significan, creo que hay mucho margen de mejora. Y el margen de mejora, créanme ustedes, que no va a venir por necesitar mejorar o por progresar adecuadamente. Sinceramente, el formato es lo de menos. Lo que importa es el significado de esos boletines de notas e informes de evaluación. Lo demás, bueno, ven de cara a la galería. Muchas gracias.
A golpe de timbre. Hasta el próximo episodio, amigos.